Ora.
Quack FM.
Bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes. Para ser exactos, este lunes y otro más. ¿Y desde dónde se emite? Pues desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de desnivel. La maravillosa, la otoñal, la comunitaria Quack FM. Os acompaña la banda de globeros habitual, comandada en la técnica por el almirante de los decibelios, el controlador de los baudios, el expreso del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Se acaba la temporada, ¿eh?
Bueno, no, ya se acabó la temporada.
No, bueno, también la radiofónica en este caso.
Ah, sí, eso sí.
Pero bueno, ya visteis que Movistar ya empezó a anunciar.
Bueno, ya anunció 7.
O sea, bueno, por eso te digo
ni
que
tan mal.
No fue una semana sin anuncios.
No. En la locución, el ciclista más ligero que el aire, el globero que solo coge ascensores para bajar, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas, Roberto.
Muy buenas.
¿Qué tal es rodillo?
Muy, muy bien, ¿eh? Ah, genial, vamos, el rodillo, lo quiero tanto, tanto.
Pues es lo que toca. Ahora toquen unos meses de rodillo. Y en la conducción, el negacionista de los oblicuos, abdominales. No existe esa cosa, ni mi cuerpo por lo menos no. El que cierra todas las noches en Bicul, el velódromo de Galapagar. Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como siempre os decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien acumulase suficiente insensatez como para buscarnos, ¿dónde puede encontrarnos como si fuésemos el equipo A?
Pues la verdad que es fácil de encontrar, que estamos en todos lados.
Somos ahora, un poco como Dios.
Efectivamente. Nos pueden encontrar ahora mismo en YouTube, estamos emitiendo en directo.
Hola.
Y decir que este es el penúltimo programa de esta temporada, con lo cual apreciamos que la gente participe en los chats de YouTube.
Para también, variar.
También estamos en el Twitch de Quack FM, que esto es una novedad desde la semana pasada. Y si no pueden escuchar el programa ahora, pueden escuchar nuestro podcast, que está en quackfm.org/globeros, o en Spotify Podcast, o Google Podcast, o lo que sea podcast.
Mira tú, no sabía que ya podía avergonzar a mi sobrino también en Twitch. Bueno, ya sabemos que no lo vais a hacer, pero por nosotros que no quede. ¿Cómo se puede participar en el programa, Roberto?
Pues muy fácil, pueden mandarnos tanto un Telegram como un WhatsApp al 644-737-303. Y nos da igual donde estéis, no cobramos roaming ni cosas de esas,
¿eh? Admitimos palomas mensajeras y señales de humo. Pues ahora que ya sabéis cómo se participa, os vamos a contar de lo que venimos a hablar en el episodio de hoy. Esta semana se presentó el Giro de Italia con importantes diferencias con respecto al año pasado y a su tradición histórica y a todo lo que es decente. O sea que hay que hablar de eso. Hoy es el segundo día de repaso de la temporada. La semana pasada revisamos las pruebas de un día y hoy tocan las carreras por etapas. Las tres grandes y las siete magníficas. Y con el tiempo que nos quede nos dedicaremos al salseo, que es lo que más gusta a estas alturas. Mojar ahí en la salsa de los fichajes, de las rajadas que se están pegando algunos que se van de equipos, ¿eh? Madre mía, qué manera de rajar. Y de esto vamos a hablar, y de si os apuntáis y llamáis o mandáis un WhatsApp o lo que sea, pues de lo que propongáis.
Hasta audio si queréis.
Eso. Pues
bueno,
venga.
Incluso si quieren entrar por vídeo también se puede.
Ah, también se puede, sí, sí, sí.
La, eso ya lo vamos a ver vosotros.
Sí, por poder. Bueno, venga, vamos al, al turrón, que se presentó el Giro de Italia este miércoles. O sea, pasado mañana se presenta el Tour de Francia.
Uy, uy.
Oh, hoy. Hoy. Ya empezamos con... O sea, sí, no acabó todavía. Bueno, estamos terminando ya esta temporada, pero estamos lanzados de cara a la que viene. Se presentó la semana pasada el Giro de Italia y nos presentan un Giro de Italia bastante diferente con respecto a la edición del año anterior. Mucha crono, eso es igual. O sea, hay como 70 kilómetros de contrarreloj en dos cronos largas, llanas, una con repecho al final y otra llana, llana, como un plato. Y lo que no hay es tapones, los tapones míticos, legendarios. Solo se sube de puertos legendarísimos, se sube el Stelvio y al principio de una etapa. O sea, vamos muy rápido porque no nos vamos a parar a desmenuzar, ¿no?
Porque ya lo desmenuzaremos.
Ya lo haremos el año que viene cuando estemos en el preámbulo del, del Tour. Pero mucho sprint...
Bueno, hay grandes cifras, ¿no?
Sí.
Recorrido medio por kilómetro en cada etapa, en toda la competición, 157 kilómetros.
Claro, tienes dos cronos de 30 que te bajan mucho la
bajan
media.
La media. Total de kilómetros de este Giro de Italia, 3.321.
No son muchos.
200 metros.
Con lo que suele meter el Giro.
Y altitud de desnivel de subida, 42.900
metros. Que dicho así parecen un huevo de ellos, pero...
Está repartido en 21 días de competición.
Claro. Mucha etapa corta. Por ahí, la gente que no quiere ser cruel con el Giro dice que es un Giro más moderno. Porque el año pasado probaron hacer tapones míticos de estos de 200 y pico kilómetros con puertos durísimos y lo que pasaba era que la carrera se bloqueaba. Que es lo que pasa en el ciclismo moderno cuando tú pones un esfuerzo muy grande que asusta a los equipos, pues nadie se la juega. No sé a qué les pase un Evenepoel.
Ya.
Pero también digo eso, si en la vuelta de este año no hubiese habido una etapa como la del Tourmalet, pues seguramente hubiera ganado Evenepoel a lo mejor, ¿no?
Pues seguramente.
Tiene todas las pistas.
Ah, claro, es que esas etapas importan, meter alguna, pero es que no.
Creo que están metiendo un Giro donde vamos a descubrir a alguien. O alguien que ya teníamos ya en el segundo escalón, lo vamos a pasar al primero porque va a ganar algo grande.
Que esa es otra, claro, porque ¿quién no va? Pues ya estaba Primoz Roglic en la presentación y ya dejó caer como que conmigo no contéis.
Aquí no ven.
Que yo me cambié de equipo para ir al Tour. Claro. A mí no me rayéis.
Que yo voy al Tour. Renko va a ir al Tour. Tadej va a ir al Tour. Vingegaard va al Tour. Ups.
Igual
Sepp Kuss. Skillmose, creo que lo...
Igual Sepp Kuss.
Sepp Kuss dijo en declaraciones esta semana que él Tour y vuelta.
Bueno, veremos.
Veremos. Me refiero, a ver, ahora mismo...
No van a dejar a Vingegaard sin Sepp Kuss en el Tour.
Ya, bueno, a ver. El año pasado no iba a ir al Tour.
¿Ya?
Fue en el último minuto.
Bueno, pero este año creo que es claro, porque Kuss lo habían mandado al Giro.
Lo habían mandado al Giro.
A acompañar a Roglic.
Claro, me refiero. Pero que no estaba en el plan de que fuera
la
al Tour.
La cuestión es, ¿va a disputar Jumbo-Visma el Giro?
Claro, esa es la clave. Si no está sin Roglic, Vingegaard no va a ir a disputar el Giro.
O van a probar con Kelderman.
A ver qué hacen. O con Kuss. Kuss es ganador de una gran vuelta.
O con Kuss. O con Wout van Aert, porque este Giro...
O con Wout, que tiene mucha contrarreloj.
Claro, este Giro, con etapas más cortas, puertos no tan tan duros... Coge la etapa más dura de todas, que sí, es esta de 220 kilómetros.
Estaba viendo. Hay 3 de 5 estrellas. Estas suben a Prica.
Manerva de Igarda a Liviño. Liviño, mira, acaban en Liviño, donde Liviño pasan el invierno todos los ciclistas que no lo pasan en España y en
Pero... Termina la etapa uno no sobre los 2.000 metros, pero no llega.
Claro.
1.800. Eso es un dato.
Claro, esta es una de las etapas más duras del Giro, que tiene 5 puertos.
Pero mira, por ejemplo, el último puerto, 8 kilómetros al 6,6 de media.
Sí que sea que tiene alguna cosa el 18. Parece.
Tiene alguna pendiente el 18, pero bueno, de media 6,6 el puerto, con lo cual, bueno, es bueno para Wout.
El duro duro es el penúltimo.
Y el penúltimo, sí, 7,1, 18 kilómetros, muy largo.
Porque es muy de Alpes, pero...
Y,
Pero es que son, es que no es tantísimo el de
y estoy viendo, es que por ejemplo
Bassano del Grappa, que lo pasan dos veces. Pasan dos veces, hay un puertaco,
1600 metros de altitud, 8,1 de media de pendiente, 18 kilómetros de extensión, subida dura que la suben dos veces seguidas, con una rampa máxima del 14. Bueno, es para ciclistas distintos. Otro tipo de ciclistas puede aguantar este.
Yo estoy con Roberto, aunque esto se viene para un ciclista revelación. Yo creo que Hindley, por ejemplo, Bora.
Sí.
Lo va a volver a mandar al Giro, que es el sitio en el
hay mucha etapa donde suben dos veces el mismo puerto, con circuitos.
Es un perfil muy Vuelta a España.
Fíjate, porque aquí también hacen el paso del Brocón unos días antes dos veces.
Y mucho final en alto, o sea, el asunto es un poco o sprint o alto, ¿eh? O sea, o sprint o acaba arriba. Que diréis, joder, qué tontería, casi todos son sprint o acaba arriba. Pues no, o sea, hay muy poco trazado de este estilo clásica, ¿no?
Y hay poco...
Poca media montaña, o sea... No hay poca alta montaña.
Hay poca alta montaña que suba de los 2.000 metros, porque en Italia sí que tienen.
Sí, bueno, se
tienen mucha en el norte, claro. Se parece...
Hace dos años subieron el Etna primero, luego en los Apeninos los metieron a lo loco y al final remataron con los Alpes, que se subieron las tres cimas de la Baredo.
Pero que eso marca mucho también el tipo de corredor que puede ganar el Giro. Porque lo que estoy viendo, mira, este acaba, por ejemplo, a 1.400, 1.600. Los 2.000 es una... Bueno, es una marca...
No están para escaladores puros, como era el año pasado, a priori, ¿no? Mm. Bueno, el año pasado también tenía muchísima crono, con lo cual eso a corredores estilo Mikel Landa, por ejemplo, los desanimó a ir. Porque decían, es que Renko nos va a meter 7 minutos, esa es la...
Y el paso del Stelvio.
Claro, el paso del Stelvio lo pones en el kilómetro 50.
De 200.
Bueno, de 200.
Y luego...
O sea, tú dices, no, es una etapa de 200 kilómetros con el Stelvio. Y dices, oh, fiesta. Y dices, no, es que el Stelvio te lo ponemos al kilómetro 50 y luego acaban...
Hay aquí un puerto, el paso Piniel, que es 23 kilómetros de puerto. Pero claro, es un 4,7% de media.
Claro, pero dicho lo cual, esto no quita que luego no vaya a ser un espectáculo tremendo.
No, claro.
Porque las carreras las hacen los ciclistas, no el trazado. Entonces...
Y esas, las que vimos, son las etapas así, marcadas como 5 estrellas, digamos las más duras de montaña. Son 4 o 5. Y el resto hay muchísimas de 2 estrellas, 3 estrellas, que yo supongo que son todo finales en alto y emboscadillas y cosas.
Yo sí digo la verdad, en mi cabeza veo un Hindley, un Kelderman...
Esquilmous igual...
No, pero Esquilmous yo supongo que lo llevarán para... Bueno, está Teo Gegenhardt en Trek.
Claro.
Pues uno de los dos irá al Giro. Pero y sí, luego peleándose con Almeida o Ayuso, que siempre que queda mucho para chiste esto. Pero con uno de los dos, ¿no? De UAE.
Y sí que hay bastantes finales de estos que le gustan a Roglic. De estos de...
Bueno, ya, pero sí.
Finales en alto.
Muchos finales para Roglic o para Tadej Pogacar o para Vingegaard, pero que no están ninguno de los tres.
Claro. Bueno, igual también va a por la revancha quien lo perdió año pasado en la última crono.
Ah, sí, sí. Geraint Thomas.
No es un mal tour para él, no con dos cronos. Él, ¿no? No es un mal giro.
Sí, no es una mala vuelta para él.
Se adapta bien. Bueno.
Lo veremos por quién apuesta UAE, por quién apuesta Bora, por quién apuesta Trek y por quién apuesta Ineos, ¿no?
Claro, es que Bora...
Y sobre todo, por quién apuesta Jumbo-Visma, que ya no va a ser Jumbo-Visma, parece ser, pero bueno.
Bueno, lo interesante de esto es que Jumbo, si quiere ahora volver a ganar las tres vueltas, con los movimientos que hubo, ya tiene que arriesgar, tiene que tomar decisiones, tiene que debilitarse en el Tour si quiere ir a por el Giro.
Bueno, básicamente tiene que reorientar a Kelderman, que es un corredor que siempre ha hecho buenas generales cuando ha disputado generales.
Claro.
Y ponerlo a luchar por una de las tres.
Pero si se pone a luchar no va a estar tampoco en el Tour, probablemente al nivel. Bueno, a lo que voy, que si quieren de verdad competir en las tres grandes, como han hecho este año...
Es muy difícil aventurar de aquí a mayo, porque sabemos que por el medio están las clásicas de primavera y que ahí hay bajas.
Sí, claro.
Porque hay hostias como panes, señores. O sea, hay caídas,
Bueno, Jonas hay lesiones... No, Jonas no va a ser baja porque no va a correr.
No, claro, pero es que los demás sí. Bueno, y Jonas no va a correr las clásicas, pero va a correr la París-Niza o la Tirreno. O sea, Porque no puedes estar sin correr tanto tiempo. Y algún día Jonas tendrá que correr alguna clásica, por ejemplo, la Lieja, que no le va mal.
Mira, en Italia, no, en Italia tienen un pueblo que se llama Andorra también.
Sí. ¿También para evadir impuestos o...?
No lo sé, habría que investigar.
Bueno, pues hasta aquí no vamos a destripar más del Giro porque no es el momento. O sea, quedan muchos meses para que se dispute, pero que sepáis que ya existe el recorrido. La semana que viene haremos lo propio con el Tour de Francia. Y ahora nos vamos
edición
con
107 del Giro de Italia.
Nada menos, ¿eh? Ayer empezaron.
Aquello que empezó un periódico.
Mira. Ya. Ahora la Gazzetta dello Sport sigue. Vamos con el resumen del año y vamos por orden cronológico, a poder ser.
Venga.
Vamos a hablar de las 7 grandes vueltas de una semana.
Sí.
Y vamos a hablar de las 3 grandes, ¿no?
Vale,
de 3 semanas.
De las 3 grandes de 3 semanas. O sea, vale. Las 3 grandes de verdad y las 7. Las 7 medio pensionistas, que son París-Niza, Tirreno Adriático, Vuelta a Cataluña, la Itzulia, la Vuelta a Euskadi, el Tour de Romandía, el Criterium del Dauphiné y la Vuelta a Suiza.
Muy bien.
Comenzamos por la París-Niza.
Vale, la París-Niza, no sé si quieres que vaya por etapas o voy a quien gana.
Bueno, vamos al turrón porque si no es sí. que...
¿Quién era la primera
batalla? Se nos va que, por cierto, fe de ratas, se nos coló la semana pasada el Tour de Flandes femenino.
Sí, que se llevó Kopecky, que le ganó a Bollering por 36 segundos.
Que se la devolvió la de Strade Bianche. Entonces, bueno.
Hay que reconocerse.
Pues, aunque no somos precisamente, no percibo que seamos del club de fans de Demi Bollering.
No. No. Qué va.
Pero menudo temporadón, ¿eh? Ahí sí, no hay duda para quién es la mejor ciclista del año.
No, para Kopecky.
Bueno, se sabrá mañana, de hecho.
Kopecky, vale, Kopecky.
Es mañana, ¿no?
Es mañana el día que entregan la velodor.
Sí,
el masculino y femenino.
Mañana salimos de dudas todos. Bueno, París-Niza.
París-Niza era el primer enfrentamiento entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.
Y acabó con
victoria de Pogačar.
Bueno, que, con yo no llamaría victoria.
Bueno, yo llamaría...
Llevaría una paliza.
Paliza, uno... A 1.40 le sacó a Vingegaard, que quedó tercero.
Con algún momento de humillación, diría incluso.
Sí.
Que luego se acordó Vingegaard en el Tour y se tomó la revancha. Pero... ¡buf! La primera etapa de montaña en la que se encuentran los dos, ataca a Vingegaard, que venía de pasearse de O Gran Camino, diciendo a estos vamos. Y Godú y Pogačar le van dando cuerda.
Sí.
Y cuando salen a por él, lo aniquilaron.
Sí, 43 segunditos que perdió en esa etapa.
Yo creo que ya, no es que fuera un corredor muy valiente de origen, pero ya con esto, ya no se le ocurrió hacer semejante cosa nunca más en toda la temporada, de atacar un poco de lejos. Dijo, no. Yo a la rueda de Pogačar y como mucho en los últimos 5 kilómetros, o si revienta el antes, pues ahí. Si no, nada.
Sí que es verdad que esta París-Niza pues hubo, bueno, una etapa que tampoco fue que fuera muy decisiva, que fue la etapa sexta, que no se corrió por temas de
viento.
De vientos.
Sí, había muchísimo viento. Sí.
Pero bueno, hubo mucha etapa con llegada al sprint.
Bueno,
y
claro,
después,
como siempre.
Etapas con victorias de Pogačar. Era lo que se dividía.
Y con claro, cada vez que acababa para arriba ganaba Pogačar.
Si pica para arriba gana Pogačar, si es sprint, ganaba pues un sprint.
El último día, exhibición, por cierto, ¿eh? El último día, exhibición tremenda de Tadej Pogačar.
Sí, en Niza. Niza.
Donde acaba el año que viene el Tour.
Sí, que es un. Bueno, era un circuito, pero que. Terminaba en llano, pero bueno.
Col de Sé y todo eso, madre mía. O sea, es que qué rampones, ¿eh?
33 segunditos que le metió a Vingegaard, que fue el segundo en esa etapa. Y bueno, también tuvimos ahí pues a Godú.
Bueno, general final no fue Pogačar, Godú, Jonas Vingegaard, Adam Yates, o sea que.
No, Simon Yates,
perdón.
Y ya no se volvieron a encontrar, ¿no?
Y Gino Mader.
Realmente, Pogačar.
No, Gino Mader, qué penita, sí. ¿Eh?
Pogačar y Vingegaard no se volvieron a encontrar hasta el Tour, ya, ¿no?
No, ya esa era el primero y bueno.
Pero ya tomó nota, Vingegaard.
Ya dijo.
Cogió apuntes.
Dijo, tengo que entrenar, que aún no estoy ahí.
Dijo, oh madre mía, cómo está el bicho este en esta época de temporada. Bien, bien. Dijo, bien. Bien que esté tan fuerte tan pronto. Claro, Pogačar ya venía de sus monumentos, ¿no?
Sí. Y hacer sus ya 3 o 4 victorias que llevaba.
Simultáneamente a la París-Niza, Pero en Italia, o sea, a unos kilómetros de allí, del otro lado de la frontera,
al otro lado de la frontera,
estaba teniendo lugar la Tirreno Adriático, que ahí estaban todos los que no estaban en la París-Niza.
Roglic.
Excepto Juan Ayuso, que estaba lesionado.
Y la Tirreno Adriática.
Difícil de valorar la temporada esta de Juan Ayuso, a ver este año. Con una temporada completa, ¿no?
Claro, pues es que estuvo lesionado bastante.
Sí, sí.
Casi toda la pretemporada.
Hasta mayo así no participó prácticamente nada.
Bueno, reapareció en el Tour de Romandía. Sí. Si no recuerdo mal.
Pues se la tiraron a Adriática. Primer enfrentamiento entre Roglic y Mas. Es coña. Roglic.
Bueno, pues, sí.
Que se la llevó. Sí, que es verdad que.
No suele hacer Enric Mas. O sea. Enric Mas ha hecho buenas carreras de primavera, ha hecho buenas París-Niza, por ejemplo.
Sí, pero bueno, aquí un sexto en la Tirreno Adriática, a 41 segundos. El podium fue Roglic, Almeida y Tao Geoghegan.
Tao Geoghegan.
Bien, Kamna cuarto y quinto Ciccone. No fue, bueno.
Ninguno, o sea, como veis, en los diez que han quedado entre los cinco primeros de las dos de estas dos
no
primeras
había bromitas.
Vueltas de una semana de, importantes del año, ni media coña, ¿eh? Es que no se coló ni un outsider, son todos.
Sí, sí.
Claro, o sea, Pogacar líder de UAE, Godú líder de FDJ. Sí. Vingegaard líder de Jumbo, Yates líder de que está en Israel.
En el Jayco
Alula, Gino Mader, que era la gran esperanza de Bahrein. Victorious, antes del accidente terrible del que hablaremos, porque fue en la Vuelta a Suiza.
Vitor Rafay también.
Y en la otra eran Roglic, Almeida, que era el primera espada del UAE en esa carrera, Tao Geoghegan, lo mismo de Ineos en esa carrera. Ineos, mal año para Ineos, ¿eh? Kamna y Ciccone. Kamna también es un posible, ¿eh?
Blasov.
Sí.
Para el posible. Giro, estoy pensando. O sea, para. Hindley o Kamna. Cualquiera de los dos.
Es que Bora tiene un equipo interesante ahora.
Tenía el año pasado un equipo interesante. Ahora tiene un equipazo. Ahora tiene un equipazo tremendo. O sea, es que no lo digo de broma, tiene un equipo para rivalizar con Jumbo para el año que viene. La siguiente, Volta a Cataluña.
La Volta a Cataluña.
La Volta. Aquí era, o sea, aquí se produjo otro de los duelos esperados, que era el duelo de la Vuelta, ¿no? Que era Roglic, Remco Evenepoel.
Pues en la Volta a Cataluña, quien se la llevó fue otra vez Roglic.
No perdonó,
sí que bueno.
Es como un martillo pilón, Primoz Roglic.
Sí, sí.
Fue un duelo porque solo hubo 6 segundos de diferencia entre los dos.
Sí, pero no corrió peligro. O sea, yo no vi correr peligro la Volta para Roglic absolutamente en ningún momento.
El tercero, que fue Joao Almeida, fue a 2:11.
Almeida y Soler.
Sí, 2:45.
Pero bueno, que es bastante.
Lo que deja claro.
Margen.
Lo que a mí me deja muy claro, o sea, en esta etapa, la sensación que tenía es que este chico, Almeida, pone todo de su parte, no se le puede negar, o sea, no negocia con el esfuerzo, es valiente.
Le falta un puntito.
Pero no está. No está para eso. O sea.
No, porque una semana, casi 3 minutos, es muchísima diferencia.
Sí. Es que es una cosa que con corredores como Esquilmose, Carlos Rodríguez o Juan Ayuso, no me da esa sensación de estos no van a poder. No, yo porque los ves con los grandes y tienen cuando están en un buen día.
Atacan e intentan.
Los ves desafiar a los grandes.
Claro, él siempre va como a la contra.
Almeida siempre va sufriendo.
Siempre va sufriendo, porque en el minuto uno ya se cae. Entonces luego, sí, remonta, no pierde mucho tiempo, pero siempre desde la premisa de que está perdiendo tiempo.
Una capacidad de sacrificio
tremenda.
Abrumadora, claro. Pero con eso.
Pero en la premisa de que en cuanto la cosa se pone para arriba, empieza a perder algo de tiempo. Luego recorta, mantiene el ritmo, incluso recupera a veces, pero siempre perdiendo tiempo, nunca.
Yo creo que le va a costar cambiar el chip. Él ya se ve como ganador de grandes vueltas.
Ya.
Yo creo que le va a costar cambiar el chip, pero yo creo que sería un magnífico corredor para clásicas.
Sí. Igual que también lo veo que el Giro se le puede adaptar muy bien.
Este Giro sí.
Porque tiene puertos muy, muy largos.
Largos, entonces, no en tan 21 kilómetros, claro,
puede recuperar y puede incluso meter.
Pero bien. Ojo, que tiene que el Giro no lo miramos muy al detalle, pero tiene muchos finales repechudos.
Sí, sí.
Sí, sí que tiene bastantes que acaban.
Claro, de esos que, en los que le van a picar 30 segundos en cada uno.
No, y
porque
con
son 3 kilómetros.
Y bonificación.
Más la bonificación, más no sé qué. Y al final se te acumula una minutada. Claro, también es verdad que tienes casi 70 kilómetros de crono, lo que es muy fuerte para remontar. Pero yo lo que creo es que no tiene piernas.
No, le falta
Bueno, yo creo que sí tiene piernas y sí tiene potencia, pero le falla una cosa que aquí Roberto conoce muy bien. O sea, le falta vatio kilo.
Sí. La relación vatio kilo es muy importante.
Creo que es demasiado pesado para defenderse en el ciclismo actual, que tienes escaladores que van muy bien contra el crono. Bueno, pues, y ojo que aquí en la Vuelta a Cataluña metió la cabecita en el top 5 Mikel Landa.
Sí, y en la anterior.
Un saludo al landismo, ¿eh?
No, que al final, si evaluas la temporada de Landa.
Y en el Tirreno también se metió en el top 10.
Fue haciendo resultados interesantes. Hizo varios top 10 en diferentes carreras.
Sí. También en el Exulia, si no me equivoco, que es la siguiente.
Claro.
Sí. Que bien hilado.
El Exulia, pues que Jonas Vingegaard ya dio, bueno, las primeras muestras de que estaba muy bien.
O la segunda.
La segunda.
Bueno, además estaba ya preparando las etapas del Tour. Porque sí. Había algunas que eran, vamos, idénticas a las del Tour.
Sí, que el podium fue Vingegaard, Landa y John Izaguirre. Cuarto fue David Godú y quinto fue Enric Mas.
Pues estaba preparando las del Tour, pero no corrió el Tour.
¿Cómo no corrió el Tour?
Ah, Vingegaard, claro. Que ya estaba yo pensando en Remco Evenepoel.
No, Vingegaard.
Sí, no, se paseó por Lechulia.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea,
realmente solo vimos un día en una bajada el que Landa nos hizo...
Muy bien Landa en Lechulia, ¿eh? Mira, hizo peor resultado con la Vuelta a Cataluña, pero...
No, el Lechulia quedó segundo, ¿eh?
Mucho... No, fue Knox, ¿no? El segundo.
No,
fue Landa.
Fue Landa.
¿No tienes tú? Vale.
Sí, tercero Izaguirre.
Landa, o sea, muy bien en Lechulia. Ofensivo. Y John Izaguirre muy bien también.
Sí.
Avisando, ¿eh?
Sí, avisando que este año, bueno...
Avisando.
Cuidado.
Se venían cositas.
Los ciclistas vascos diciendo... ¡Ey! Que estamos aquí, que el Tour sale de Euskal Herria y poca broma.
Hay
con
que
nosotros.
En forma.
Muy bien, ¿quién completó el top 5 entonces?
Espérate, que lo tengo aquí: Izaguirre, Godú y Mas. Enric Mas, que se metió ahí.
Mas, que bueno, se iba poniendo en forma, pero todos sabemos lo que pasó.
¿Sí?
Mala suerte en el Tour, la primera etapa.
Obviamente. Cosas que pasan.
Next one. Ah, vamos bien de tiempo, ¿eh? Este paso nos va a quedar... Oye, ¿y carreras para chicas?
¿Carreras para chicas?
De estas no hay, ¿no?
Es que las grandes vueltas son de una semana.
Realmente, claro, la primera sí que hubo fue la Itzulia. Pero claro, la Itzulia fue Itzulia, después de la vuelta. Bueno, o al tiempo que la vuelta.
Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo quedó la Itzulia?
La Itzulia se la llevó solo 3 etapas. Se la llevó Maren Reuser, que le ganó a Demi Vollering metiéndole 1.50.
Así, o sea, que debe haber una crono por ahí.
Sí. Pero, y por ahí hay la cuarta, que es Olivia Baril.
De la que hablaremos en el salseo.
Ah, vale, sí. Vale. Que vale, es lo mejor que Van Bleu.
En femenino en esa época se corría ya la vuelta.
Justo la semana anterior se había... Bueno, la semana anterior se había corrido la vuelta.
Claro.
¿Y no hay Vuelta a Cataluña femenina?
No.
Hay que ponerse las pilitas, señores.
Realmente solo hay Itzulia, Vuelta a Burgos... El Tour de Suiza, el Tour de Escandinavia y el Tour de Romandía.
Bueno, pues hablamos ahora de la Vuelta a Suiza. Oye, que la Vuelta a Burgos no está entre las grandes, pero se lo merece, ¿eh?
Hombre.
Se lo merece.
Aparte,
se la llevó Vollering.
Tanto la femenina como la masculina. Se lo merecen. Es un esfuerzo que hay que los amantes del ciclismo tendríamos que valorar. Además, preciosa provincia la de Burgos. Bueno, más cosas. El Tour de Romandía, que volvía aquí... No, eso fue... Sí, volvió aquí Juan Ayuso.
Sí, volvió aquí Juan Ayuso.
Sí, fue además, bueno, donde nos dio ahí unas buenas etapas.
Con un UAE que venía mandón, con Adam Yates también.
Sí, que de hecho... Adam Yates fue el que se llevó este Tour de Romandía.
Y un gran Mateo Jorgensen.
Que quedó segundo, tercero Damiano Caruso, cuarto Max Poole y quinto Thibaut Pinot.
Que, por cierto, no lo comentamos, pero tremenda despedida que le hicieron a Thibaut Pinot.
Sí.
en el Giro de Lombardía sus aficionados. Casi se llevan por delante otros 10 ciclistas, pero les daba igual.
Bueno, cosas que pasan, a ver.
También, no nos trataron sin cariño, pero, o sea, ¿qué afición tiene Pino?
Vimos aquí pues un segundo puesto de Ayuso en una de las etapas, que bueno, en la segunda etapa, que estuvo bastante bien.
Y había ganado la crono, ¿no?
Había ganado la crono, que fue la...
Una crono que tenía un puerto.
Sí. Tenía un... Bueno, un puertito, bueno, una tachuelita ahí.
Sí, bueno, una tachuelita, pero yo los vi retorcerse a base de bien ahí, ¿eh? Algunos se le hizo bola la tachuelita.
De hecho, Jorgensen quedó segundo. A cinco,
y luego se tiró para abajo como bueno, un enajenado. Sí, o sea, es que... Juanito, tío.
Con calma.
Tranquilo, que tienes 20 años. O sea, es que... No, es que lo como baja este muchacho no es normal, ¿eh?
Sí.
No sé si os acordáis, el año pasado, en la Vuelta a Cataluña, que empezó ahí una bajada el día que se escaparon Higuita y Carapaz, que fue la etapa en la que se decidió la Vuelta... Que Ayuso dijo, hay que ir a por ellos, ¿no? Y bajando un puerto, se puso a bajar. Y cuando miró para atrás...
Iba solo.
Que a mí me dio sudores fríos esa bajada. También hizo una, el día triste de la Vuelta a Suiza, hizo una que hay que esa bajada da miedo. Entonces, Tour de Romandía despachado. Yates ya asomando la patita.
Sí, Yates ya, bueno.
Gran temporada de Yates, siendo gregario, o sea, sacrificándose mucho.
Bueno, yo creo que yendo a más aún, ¿eh?
Yo creo que... No, yendo a más, no, mejor que más. Pero creo que se ha ganado que le dejen disputar una grande el año que viene.
Sí. Ah. Bueno, ya le dejaron disputar un podio.
¿Qué será, el Giro, la Vuelta? No, pero ir de jefe de filas.
Yo creo que...
Creo que se lo ha ganado más que Almeida.
Sí.
Yo creo que le va mejor. Lo que pasa es que el Giro hay mucha crono para el año.
Y me duele decirlo, pero creo que se lo ha ganado más que Ayuso también.
Pero porque el año pasado no corrió casi.
Porque Ayuso, ya digo, es que es una temporada complicada, porque es muy difícil de valorar una temporada que es media temporada. Es que tuvo unos resultados en media temporada que otros no tienen la temporada entera.
Ya.
Pero... Criterium del Dauphiné.
Es que Ayuso, cuidado, este año.
Claro, Criterium del Dauphiné.
Bueno, antes de eso, bueno, las grandes vueltas vamos
las
después.
Las grandes vamos por separado, sí. Luego.
Vale. Se la llevó Jonas Vingegaard, sacándole 2.23
la segunda de las 7 que se llevaba, ¿eh?
A Adam Yates, a 2.56 a O'Connor, cuarto fue Healey y quinto fue Jack High.
Jack High, que fue lo único que hizo esta temporada.
Sí. Y bueno, en el top 10 se metió Carlitos Rodríguez. Y si tenía un del Dauphiné.
Y ya para rematar, y simultáneamente al criterio del Dauphiné, la otra gran prueba de preparación para el Tour de Francia, que es la Vuelta a Suiza.
El Tour de Suiza que se llevó Skillmoos.
Sí, sí.
Del Trek.
Skillmoos, además en majestad. Magnífico Skillmoos.
Sí. Segundo fue Juan Ayuso a 9 segundos.
Por los pelos.
Por los pelitos.
Por los pelitos.
Tercero.
Ganando la crono final a un tal Remco Evenepoel.
Sí, que fue tercero a 45 segundos. Cuarto fue Wilco Kelderman. Y quinto fue Romain Bardet.
Poca broma, ¿eh? La participación de la Vuelta a Suiza.
También estaba Ito Brugs, Urán, Félix Gall. Había gente que...
Félix Gall estuvo estupendo muy en bien. La Vuelta a Suiza. O
qué
sea,
bueno.
ya avisando del tour que iba a hacer.
Qué buena apuesta en el escorito, ¿eh?
Félix Gall, que posiblemente fuera uno de los mejores escaladores del año, sino el mejor,
sí,
¿eh?
Este año ha estado muy, muy bien.
Hay ciclista. A ver si confirma el año que viene. Y ahora vamos con las grandes... Con las grandes. Giro de Italia.
El
más emoción más no se puede, ¿eh?
Empezamos por el masculino.
Ah, bueno, la Vuelta a Suiza femenina, ¿cómo?
La Vuelta a Suiza a femenina.
Claro, que dijiste antes, es que hay Vuelta a Suiza femenina. Claro. Ah, también dije que íbamos a comentar que en la Vuelta a Suiza tuvo lugar el triste fallecimiento de Gino Mader en un descenso de una etapa que ganó Juan Ayuso y que la moto seguía a Ayuso y el velocímetro marcaba 109 kilómetros por hora.
Sí.
Bajando. No era una bajada peligrosa, era una carretera ancha, era una bajada, eso sí, rápida.
Muy rápida.
Muy rápida, pero no era peligrosa, pero se cayeron él y otro corredor del Ineos.
Sí.
Y él tuvo muy mala suerte.
Bueno. Sí. Este Tour de Suiza se lo llevó Maren Reuser también, metiéndole un minuto a Demi Vollering. Y tercera fue Lisa Longo Borghini.
Bueno. Bueno, en estas carreras cortas, como metan una crono...
Claro, es que ya...
Sí.
Muy duro tiene que ser luego para que...
Por cierto, en el top 5 de esta carrera también hay una futura Movistar.
Lo puedes decir, ¿eh?
Claire Stearns. No dije el otro, ¿eh?
Ahí, reforzando equipo.
El otro fue el de hoy. Es el de hoy, es la sorpresa.
Vale, vale. Pues ahora vamos. Las Giro. Tres grandes vueltas, venga. Giro.
Giro, que se lleva Primoz Roglic sacándole 14 segundos.
El último día.
Menos bonito de lo esperado este Giro, seguramente, ¿no?
Sí.
El recorrido era precioso, tú veías el recorrido y era como, ¡wow! ¡Qué maravilla!
Bueno,
qué...
también fue el Giro de hoy llueve, no corremos.
Sí.
Todas estas cosas que pasaron. Ya. Hace mucho frío.
Ay.
Pero iba a ser era sobre el trazado era muy bonito este Giro.
Claro, pero esos días de que llovía mucho tal, enturbió mucho ya toda la carrera, porque luego...
Y hubo mucho guardarse también, ¿eh?
También, claro. Entonces fue un poco... Bueno, yo creo que le benefició a Roglic, porque si hubiera habido batalla de verdad, yo creo que Thomas tenía un puntito más.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, ¿eh?
Es que Thomas mira que es muy de que le pasen cosas, ¿eh?
Pero le hizo sufrir en la montaña y no era consciente de que... Hubo un día que Kuss le salvó el Giro, que mantuvo a Roglic a 30 segundos de Thomas.
Bueno, si hay... es que Kuss es como gregario, vale su peso en oro, ¿eh? Menos mal que pesa poco, pero...
Sí. Me acuerdo ese día, es que se... Kuss estaba encima de Roglic diciéndolo, venga, vamos, que está aquí el Giro.
No, lo llevó.
Solo le faltó engancharle la bici.
En butaca lo llevó, sí, sí.
Y el otro estaba medio desencajado, que no daba, y el otro, vamos, y lo llevó.
Yo creo que...
En el Monte Bondone.
Sí. Igual a Roglic le llegaba un poco corto de forma, ¿no?
Puede ser.
Y muy sorprendente que Geraint Thomas.
Sí.
¿Será el último cartucho o el penúltimo de Geraint Thomas?
Acaba de renovar.
También es el Giro donde Remco venía a arrasar y tuvo COVID. Y tuvo abandonó.
Por subirse al helicóptero.
Subió al helicóptero. Claro. ¿Ves? Es que ya no me acordaba del helicóptero. Es que hubo muchas cosas extra deportivas.
La primera semana fue casi todo extra.
Dramas del primer mundo. Los demás suben ahí a patín, o sea, en bicicleta, y tú vas en helicóptero. Y uno de los que va en el helicóptero tiene COVID. ¡Ah! Se siente.
Mala suerte, claro.
Claro, mala suerte. Bueno. También estaba muy para Renko, ¿eh?
Estaba bastante para Renko, pero bueno.
Aquí descubrimos también a Jonathan Milan, que se llevó, bueno.
Muchos sprints. Y que ganó el Chiclamino, sí. el maillot más bonito del ciclismo profesional.
Sí. La montaña se la llevó Pino, que le ganó a Derek Guy y a Ben Hill.
Y no ganó más cosas porque hizo el tonto de una forma espectacular.
Bueno, pues estuvo escapado todos los días.
No, bueno, y hubo una etapa que se dedicó a secar a Buitrago.
Sí.
Y que se la ganó Einer Rubio, porque Einer Rubio estaba allí comiendo palomitas, viendo cómo los otros se pegaban palos. Sí, y al final llegó y dijo, bueno, pues voy a ganar yo, si no os importa, porque vosotros ya no os debe
quedar
nada.
Hizo un CBR, comer, beber y a rueda.
Sí, sí, o sea, Chente estará orgulloso, aunque supongo que sería Xandri, ¿no?, el que iba con él. Pero
sí,
bueno, vamos, que al final... De carrera de cenizos,
sí.
Porque seguramente sean los dos corredores con peor suerte del pelotón internacional, Roglic y Geraint Thomas.
Sí.
Porque se caen los momentos más inoportunos, o sea, cuando mejor están de forma. Les pasan mil cosas a estos dos.
Bueno.
Y en la crono final.
Le pasó
a Primoz Roglic.
Y a Thomas, a los dos, porque en el cambio de bici. Thomas perdió bastante tiempo.
Sí, pero era 30 segundos, creo.
Como 30 segundos cambiando la bici. Y después fue Roglic.
Y Roglic con una bici monoplato que se usan precisamente para que no se te salga la cadena.
Se le salió
la cadena.
Ahí en un, como un bade, bueno, un, una zanjilla que había en la subida.
Sí, porque era una subida por una...
Sí, por una que estaba en cemento.
Yo a ese mecánico es un poco... ¿Cómo puede salir? ¿Cómo puede ser, no?
Ya.
Simplemente de patada, o sea, de ir tan a fuego se le salga la cadena en un bache, ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser?
Sí, sí. También puede ser que se le saltara igual el cambio del...
Bueno, yo ese...
Pero no tenía cambio, porque no era monoplato.
Sí, tenía cambio atrás.
Sí, pero atrás solo, claro.
Que el no sé, que le hiciera
es raro
extraño.
Que se le saliera. A ver, ahí a Rollins le salvó un poco el giro. Ese,
el colega esloveno
que saltaba con el rollo de esquí, le salvó, le dio la clave porque lo lanzó en un momento donde no tenía opción.
No, porque además era una crono en la que no había ni coche.
No,
ni
porque nada, era muy estrechita, iban como una ciclovía de estas.
Iban con una moto.
De todas formas,
el
otra
mecánico
vez,
y la bicicleta la llevaba al hombro.
Otra vez Roglic demostrando que qué campeón es Roglic.
Sí.
Y pasó. Bueno,
se sobrepuso a eso.
Lo que había pasado, pero a la inversa con el tour que perdió. En este caso, se veía que iba a ganar, porque la cara de Roglic era la cara de Pogacar, que iba destrozando
fuego,
el tiempo,
sí.
Y la cara de Geraint Thomas era la cara de Roglic de 2 años antes de
se me está yendo la vida.
El casco mal puesto, se me va la vida, no doy. O sea, se veía. Aún sin ver el cronómetro, se veía.
Una subida durísima.
Muy dura.
Y nada, esos 40 segundos que le metió en la crono, pues fueron los clave para...
Y Roglic opositando para entrar en el club de los 8,
claro.
Que tienen las 3 grandes vueltas, que lo va a intentar.
Por eso cambió de equipo, para intentar el año que viene asaltar el Tour de Francia. Y una cosa más, nos dejó ese giro, imágenes súper chulas de las ciclovías.
Sí.
Por la zona de Italia, allí del norte.
Envidia, ¿eh?
Sí, chulísimas.
Sí. Hicieron dos cronos por carril bici.
Ojo,
Al lorito con eso.
Muy chulas.
El Tour de Francia. A ver, vamos a despacharlo más rápido. Porque...
Habrá que ir con la vuelta femenina, ¿no?
Bueno,
como queráis.
Sí. Bueno, pues giro femenino. Pues
no, sí. Pero no hicimos la vuelta femenina.
Claro, no, pero
la
vamos...
vuelta fue antes. Vale. Giro.
En vez de cronológico, vamos chico-chica, porque es que
vale.
Si no...
Claro. Pues el giro femenino se lo llevó Van Vleuten.
Bueno, abusó Van Vleuten.
Bueno, se lo llevó o no. Vamos.
¿Cuántas etapas ganó, además?
O sea, yo creo que
4 de las 7.
3 o 4. Una burrada.
Y organizó una masacre tremenda.
Sí, sí.
La segunda, que fue Juliette Labou, llegó a 3:56.
Ganó de calle.
No hubo giro.
Tercera, Gaia Realini, a 4.
Además, se le 23. Caían las rivales.
Sí.
Se cayó todo el mundo.
No hubo giro. Pero sí hubo vuelta. Podemos hablar de la vuelta femenina, sí, que fue un poquito antes.
Sí, venga, sí. Ya
venga, vuelta femenina. La vuelta femenina. Duelo entre Demi Vollering y Annemiek van Vleuten.
Duelo entre Jumbo Visma,
no,
ese de Works entero contra Annemiek y todos los demás equipos contra ese de Works. Era más o menos así el asunto.
Y que se llevó Annemiek van Vleuten por solo 9 segundos.
En una etapa final durísima en los lagos.
En los lagos de Covadonga, demostrando también... Hablábamos de qué gran campeón es Primoz Roglic.
Buf.
Qué gran campeón es Annemiek van Vleuten.
¿Cómo supo aguantar ahí la diferencia?
Claro, que se le va Demi Vollering, una Demi Vollering enrabietada además, enfadadísima.
Sí, por
enfadadísima porque...
Bueno.
En realidad...
Bueno, es que tienes que tener un equipo que sepa hacer las cosas.
2 días antes había roto la carrera Annemiek. En una etapa que no se suponía que iba a decidir.
Pero había viento
y había algún puerto de segundo.
En la de Laredo.
Sí.
Sí, estas etapas de transición ya había pasado en la vuelta del año pasado, que en la que se rompió en una etapa de transición, aparentemente. Sí. ¿No? O sea, es que en ciclismo femenino no hay etapas de transición. Eso te lo dicen las ciclistas. Dicen, claro. No, es que nosotras salimos a fuego.
Full gas todo el rato porque son 7 días.
Claro, es todo el rato full gas y como estornudes en un sitio que no es. La liaste, parda.
Claro.
Entonces.
Y pese.
No corren como los chicos. Los chicos son más conservadores.
Pese a Eurosport, Annemiek se convirtió en la primera corredora en ganar Giro Tour y Vuelta. Porque al principio hacían coñas como que la Vuelta no era la Vuelta oficial. Porque antes era como otra competición.
Sí, pero nada.
Ni así. También, porque ahora ya es la Vuelta de verdad. Y Annemiek es la primera ciclista en ganar todas las
un saludo, Dori.
Creo que ese de Worlds ya aprendió cuándo se puede parar a hacer pis y cuándo no.
Sí. Correcto.
No justo antes de unos abanicos, no cuando vas a girar y vas a salir a campo abierto, ahí no, ¿eh? Y Annemiek demostrando lo grandísima campeona que es, sufriendo y salvando la vuelta
por nada.
En agonía, sí. En los lagos de Covadonga.
Ahora tenemos, yo creo que para el año que viene se vienen tiempos oscuros, ¿eh? Tiempos de dominio de ese de Worlds, pero vamos.
Hombre de poca fe.
De calle.
Ya veremos.
Ya veremos.
De calle.
Ahora sí, vamos al masculino, al tour.
Al tour.
Al tour.
Le tour.
Le tour de France. Espera.
Estáis a punto de quedaros sin salseo, lo sabéis.
A ver, el tour es sencillo.
El tour es sencillo.
Ganó Vingegaard.
Vingegaard le sacó 7 minutos a Pogacar. 7 minutos.
Claro, recordamos, contexto, ¿eh? Pogacar se había lesionado la muñeca en la Lieja.
Sí. Venía a tocar casi sin haber corrido.
Empezó
nada.
Mejor de lo esperado para su equipo. Estaban así un poco flipando, diciendo, pero este señor... Pero ya en el primer puerto duro ya mostró debilidad.
Sí.
Y aunque luego fue tapando...
No fue suficiente.
A ver, yo creo que la carrera demostró que Vinegar atacó ese primer día para conseguir algo de distancia y luego quería contemporizar... llegar con él le llegaba para ir tirando.
No, creo que el resumen es un poco como el de el Giro de Italia femenino.
Sí.
No hubo tour.
No.
O sea,
realmente no hubo tour. Nos hicieron ver que había tour porque cada día Pogacar recortaba una bonificación 5 segundos, menos 5.
No hubo tour
porque
la crono,
cuando llegó la crono se demostró que el nivel de uno y otro era totalmente distinto.
Una crono brutal de Vingegaard.
A ver, estaba también, recordamos que Pogacar le arrancó un minuto a Wout van Aert, que fue el tercero.
Sí, claro.
Ya todos los demás, ya ni hablo de todos los demás.
No, que...
Pero es que Vingegaard le sacó un minuto y pico a Pogacar. Claro, o sea, estaba 2 minutos por encima de un Superman como Wout van Aert.
Y yo creo que eso marca entonces, también la pájara de Pogacar al día siguiente, porque es algo mental también. Es en plan, me ganaste en la crono un minuto y medio, yo ya, ¿qué voy a hacer? Imposible esto.
De hecho, se barajó si se retiraba o no. Al final, pues no se retiró, obviamente.
Gesto de campeón.
Y acabó ganando una etapa.
No solo no retirarse, sino ganar una etapa. O sea, que ganar una etapa más. ¿Eh? O sea,
pues, y ayudó a su compañero también a hacer podium.
Sí.
Y atacó a los Elíseos, ¿no? Hizo ahí un...
Sí. Pero ayudó a Yates a hacer podium también. Que era la doble baza que estaba jugando UAE, que no se sabía al principio por qué estaban jugando a eso, pero luego...
Lo que tiene Pogacar claro. En comparación con Vingegaard es que es tan divertido ver correr a Tadej Pogacar. No sabes nunca lo que va a hacer. Es como ver a Van Aert o ver a Van Der Poel. No sabes nunca lo que va a pasar con esa gente. Sabes que están chalaos y que en cualquier momento...
Bueno, ahora mismo llevan los dos tours, ¿no?
Sí.
Para el año hay que desempatar.
Sí.
Vinegar lleva... se meta otro.
No, ahora dirá Roglic. Bueno, chicos, ya lo arreglaréis el año que viene, para mí.
Van 2-2, dos seguidos de Vinegar.
Pero va a ser un tour, así a priori, muy divertido de ver porque tiene muchas variantes tácticas.
Hay más variantes, hay más equipos.
Claro, no es tanto como lo de esto, que era uno A contra B.
Va a ser todos contra Jumbo de manual, ¿eh?
Este año hay un... No, y claro, y va a haber mucha gente que se intente aprovechar.
Claro, es que Roglic,
de los
por ejemplo,
marcajes, ¿no?
Puede hacerle jugar retas a Jumbo con Pogacar. Si atacan como atacaron a Pogacar los Jumbo hace 2 años,
no, y
que atacaron Roglic y Vinegar
todo el rato. Rodríguez
puede intentar aprovechar. Pero digo, o sea, si Pogacar y Roglic se meten estacados a Vinegar como le hicieron hace 2 años a Pogacar, igual Vinegar no acaba de líder. Es decir, va a haber más variantes.
Hay mucho gallo para ese tour y un panorama más abierto. O sea, ya no son 2, ya son 3 y no puedes marcar a 2 corredores.
Venga, que nos quedamos sin salseo. Importante de este tour. Volvieron las victorias españolas al tour después de
muchos
años.
3.
Pello y
Carlos Rodríguez, Pello Bilbao y Johnny Zaguirre.
La de Carlos, brutal.
Ole vosotros 3. A mí la que más me gustó fue la de Pello.
La de Pello.
La de Pello también fue brutal. Sí.
Y bueno, no estuvo mal ninguna de las 3.
Bueno, estuvieron bien las 3.
Después de tantos años de sequía, además, bien.
Bien.
Y en el tour femenino, que era el que nos falta, pues...
Tampoco hubo tour.
No hubo tour porque se llevó Demi Vollering sacándole 3 minutos a su compañera Lotte Kopecky, que bueno, que fue maillot amarillo durante casi el 80% del tour.
Ojito ahí.
Que aguantó bastante bien en el tour.
Ojito
Malet,
ahí.
La etapa final era...
Sí. Ojito ahí Lotte Kopecky, que un año que no metan un puertarraco...
Claro.
Tan bestia como el Tourmalet.
Sí.
Claro.
Pues se le puso cara de que se puede llevar un amarillo, ¿eh?
Sí, sí.
Y a Nemic, pues que no estaba.
Y a Nemic que se acabó.
Bueno, ya no estaba, no había gas. Después del giro que hizo, no lo tenía. De hecho, fue alargando el tour, estuvo siempre en posiciones de podio y tal, pero
yo creo
incluso
que,
en la crono ya no era capaz.
Yo creo que llegó demasiado. O sea, que el pico de forma este año Nemic lo tuvo en el giro.
Sí.
Y llegó pasada de forma al tour.
A ver, intentaron repetir el triplete.
Y creo que
era el último año.
Y creo que Vollering llegó.
Sí, claro. Sí. Bueno, Vollering después de la vuelta, no corrió el giro. Su único objetivo después de haber perdido la vuelta por unos segundos era: voy a ganar este tour. Porque se lo tengo que ganar este año porque se jubila. Si no, sí, nunca le habré ganado en la carretera una gran vuelta. Por eso sí, yo creo que Bollering era como una obsesión brutal de este año tiene que ser. Porque si no, se va y nunca le habré ganado en la carretera. Y es al final también marca, ¿no?
¿Y la vuelta?
Y la vuelta que se la lleva, pues, Sekyus. Se la llevó Sekyus ahí en...
No vamos a hablar mucho de la vuelta porque fue anteayer y no la vamos a contar
otra vez. En ese trío de Jumbo de Sekyus, Jonas Vingegaard y Primo Roglic, que ha desembocado en esto.
Con, yo creo que la otra gran noticia de la vuelta, aparte de que el abuso de Jumbo, es la explosión otra vez de Remco Evenepoel.
Sí.
Antes del
Tourmalet.
Bueno,
antes del Tourmalet, de hecho.
En cuanto toca los 2.000 metros.
Claro, esa es una de las claves.
No, es que 2.000 metros, es que ya no hace falta ni calor.
Ya.
O sea, es que la única vez que ha rendido más o menos a 2.000 metros fue en Sierra Nevada el año pasado.
Y pero eso, y en una etapa más monopuerto.
Y en una etapa monopuerto.
Claro,
quiero decir,
esto era un encadenado. Esta era la etapa típica de Tour encadenando en los Pirineos y no.
Remco Evenepoel, a pesar de haber ganado la vuelta, sigue dejando dudas de si es capaz
de ganar el Tour.
De ganar el Tour. Salseo, chicos, ya está.
Es que estoy... Esto es muy friki, pero estoy en un grupo de aficionados del Movistar. Donde hay, bueno, gente de Twitter conocerá.
¿Tú sabes cuando
la fuga de la fuga y
todo
eso?
¿Tú sabes cuando hay un momento que la afición pasa a enfermedad? ¿No sabes? O sea, hay un
pues
momento que...
Acaban de decir que en un podcast que tiene Geraint Thomas, dijo que en el último minuto Movistar le ofreció contrato.
¿A Geraint Thomas?
A Geraint Thomas. Ojo ahí.
¿En qué último minuto?
Antes de renovar, porque renovó ayer.
Ah, antes de renovar.
Bueno, se confirmó el otro.
O sea, que eso querría decir que...
Que está desesperado por...
Que están buscando...
Un líder.
Un líder.
Ya.
Pues no creo que hay muchos sueltos, ¿eh?
No.
Y bueno, el Movistar yo creo que fue el que dio la salsa de los fichajes durante esta semana en el salseo, vamos. Porque
bueno, eso en España por lo menos.
España
por lo menos.
Español.
Porque...
O me desvalijo a todos los equipos de la anterior categoría.
os diré que creo, o sea, me da la sensación que han fichado bastante bien.
Sí,
no.
Si comparas lo que se queda con lo que se va.
Sí.
A ver, claro, que se va.
También se va gente muy veterana.
Se
va
gente,
Herbiti,
claro, se va
Rojas.
Gente que fue mucho, pero que a estas alturas.
Claro.
O sea, que hay que tenerles un respeto. Porque
había 20 temporadas casi.
Sido,
Rojas lleva 19 temporadas.
Han sido corredores muy importantes, ¿no?
18 Rojas y.
Pero que este año no aparecieron.
No, es normal.
Rajadita de Lluís Mas que no continúa porque no le ofrecieron.
Hombre, igual había que ser más elegante al irse de los sitios. Sí. Yo lo digo por Mas y por Jorgensen, que es que
no, Jorgensen también pegó una rajadita.
Claro, o sea, igual las rajaditas hay que pegarlas.
También yo Roglic estuvo rajando un poquito de Jumbo estos días.
Bueno, yo creo que a Roglic le dieron más motivos
para rajar
que a Jorgensen y a Lluís Mas. ¿Eh?
Bueno, Movistar se confirmaron Fórmolo, Cabaña, Canal y Pelayo. Y las sorpresas quizás pues fueron dos, que fueron Javier Romo, del Astana.
Buen fichaje, buen corredor.
Y John Barrenechea, de Caja Rural.
No lo tengo tan controlado, pero...
Bueno. Y bueno, también está Mario Moro, un chico italiano de pista que pinta bastante bien. Creo que ya ha ganado cositas en crono.
Bueno, y no, en pista es campeón de Europa y subcampeón del mundo y de persecución. O sea, a ver, no han fichado nada mal. O sea, digamos que han fichado clase media alta, ¿no?
Bueno, que tienen corredores que pueden ganar.
Yo creo
etapas.
Que el bloque de clásicas.
Claro.
Me alegro mucho por Carlos Canal. Ojalá lo metan en el bloque de clásicas.
Su objetivo, en una entrevista en la Radio Gallega, dijo que era eso: tener un calendario de.
Me haría muchísima ilusión ver a Carlos Canal en el Tour de Flandes. Así, así os lo digo, así de claro. Ya veremos. Son carreras difíciles. Romo es otro ciclista que yo creo que se puede. Que se puede habituar muy bien a O sea, y que este año, porque es una bestia, o sea, tiene una fuerza tremenda. O sea, yo creo que está. Luego están.
Cabaña y Fórmula que vienen a hacer equipo para más.
Cabaña, ojo, Remy Cabaña. Y van. No, y es gente que va a dar puntos, los dos, ¿eh?
Sí, o sea, no, creo que ahí van a rascar.
Se están asegurando. Yo creo que con estos fichajes se han asegurado. Vale, puede parecer un poco prematuro, pero yo creo que se han asegurado el World Tour.
Sí, seguramente.
Porque son todo gente que puede aportar puntos.
Sí.
O sea, No, tú ya sabías que Herbiti no te iba a dar puntos.
Claro, el tema en Movistar, lo
el
que
asunto
falta...
es el agujero enorme que te deja Jorgensen.
Sí, ya, claro.
1.500 puntos, creo que fue el que más hizo este año.
No, y luego también, yo creo que para las grandes vueltas y de cara a la ilusión de la afición, lo que falta es ilusionarse, aunque sea con una joven promesa, para las grandes vueltas. Ya, porque claro, con Mas, claro. Es cierto que Mas ha hecho podiums en la vuelta, también ya, yo creo que el mejor tiempo de Mas igual ya fue.
Yo creo que... igual no necesario. Es que Mas es más joven de lo que parece, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero es un ciclista que no ha evolucionado nada en su ciclismo. Porque lleva corriendo igual, como a la contra, siempre muy defensivo. No le ves que tenga una evolución.
De hecho, si nos fijamos, están cogiendo un perfil de corredor. Mas corredor fuerte, rodador,
que
rápido al final.
Montaña,
o sea,
sí.
Están con Mas ganadores, pero Mas ganadores parciales.
Parciales, claro.
Está
claro.
Fichando ganadores parciales.
Claro, no, porque yo creo que quieren llevar etapas. Porque tampoco se pueden ir siempre jugarse la que Mas haga podio con un top 5 y que luego no lo haga.
Bueno,
no llevarse nada.
Están haciendo un equipo de cazadores. Bueno, han fichado un posible líder para el Giro. O sea, Fórmula.
Sí. Sí, sí, hizo dos top tens ya.
Es un corredor que ha hecho buenas generales, pero que...
Y Fórmula incluso creo que se llevó el maillot de la montaña un año en el Giro, o sea que me refiero, que es un corredor que les puede dar...
Y que se defiende bien en clásicas, quiero decir, es un... A mí me parece que el año que viene Movistar va a ganar más de lo que ganó este año.
Sí,
seguramente.
No es difícil, también te digo.
bueno... El que hicieron una muy buena temporada de clásicas y si no llega a ser por esos 200, 300 metros del Puy de Dom, estaríamos todos diciendo que Movistar hizo una buena temporada.
Y bueno, el fichaje femenino bombazo de hoy fue Olivia Baril.
Bueno, me gusta más el otro, ¿eh?
Clear Steels. Sí.
Bueno. Ya veremos cómo se da. La semana que viene, abundaremos en esto de entradas, salidas, retiradas y todo el asunto. Y daremos los premios de los adoquines a los Alpes. Bueno, que nos vamos, ¿no? Nos vamos. ¿No? Ah, esta es la sintonía que nos vamos. Ya, joder, me salté el saxofón. Pues bueno, la programación de Quack FM continúa con el desinformativo que, como cada semana, viene cargado de opinión y de señores. Aunque no es que estemos nosotros tampoco para presumir de paridad. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en quackfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack y en el canal de YouTube de Los Adoquines.